siempre cerca de ti.
Siempre 88.9. Tráfico y clima cada 15 minutos.
Siempre. La historia de Mao se las voy a platicar ahorita que ya empiece a platicar con la señora Alicia Queijero, que como siempre es un placer, que llevo años sin verte y siento que nos hemos extrañado. Sí, hemos estado como castigadas la una de la otra.
No, pero ya, ¿no? ¿O qué?
Ya. Es que yo estuve castigada, pero en los ojos.
¿Cómo estás? ¿Ya bien, verdad?
No, bien, bueno, con dolorcito del lado izquierdo, pero bien, vamos, ahí vamos.
Está bien, pero qué bueno que lo hiciste.
Sí, preciosa.
Hay que hacerlo.
Hay que hacerlo.
Yo porque... te veo muy bien como
no,
siempre.
Porque... Gracias, mi amor, eres una preciosa. Es que si no, ya no veíamos. Ya hasta me traje al doctor para que platicara la operación y todo. Pero bueno, vamos a platicar de Andy Warhol.
Sí,
que
porque
tiene una
vale
vida
la pena.
Bueno, más bien intensa, ¿no? Intensa. Iba a decir preciosa. Más bien intensísima, rarísima, él... Una persona sí. Exótica, rara incluso. Yo platicaba un poco esta historia, que además ustedes pueden buscar la historia de la entrevista de Andy Warhol con Mao, el presidente desde el 49 de la República Popular China, que es una gran entrevista donde como él estaba loco, entonces, y el sí. Mao también se extrañaba, que decía, ¿por qué me pintaste? Y lo platicaba, perdón, Lisa, Elisa, porque acaban de vender el cuadro de Mao en 12.6 millones de dólares.
Uno de ellos, sí.
Un asiático, ¿no? Que es coleccionista de arte. Y dijo, yo quiero el cuadro de Mao. Pero Warhol sí se sienta con Mao en algún momento, y porque Mao le dice, ¿pero por qué me pintaste? ¿Por qué a mí? Dijo, pues porque como platicaste con Nixon, como tuviste una entrevista con él, y porque eres muy popular en China, y él le agradece, yo... Mao le agradece, porque le dice, gracias a ti, los todavía... jóvenes saben quién soy.
Sí, ¿cierto? Y en Occidente, porque a sí. lo mejor allá era obligatorio tener la imagen de Mao, ¿no?
Claro, exactamente,
pero lo que
obligatorio.
Hace justamente es intervenirlo, o sea, humanizarlo, decir, exacto. Hasta el más poderoso y temible presidente, pues le pinto los ojos de azul.
Claro.
Y los labios de rojo, o sea, era un irreverente, ¿no? Pero lo que está lindo de entender justamente su historia, Sofía, es que sí tenía un porqué atrás de cada una de esas imágenes que aparentemente eran, pues, agarrar unas latas, ¿no? Y
de Campbell's, que digo, todo el mundo comimos, hemos comido Campbell's.
Entonces, ¿por qué? ¿Qué está haciendo realmente
de
él?
Fondo.
¿Qué sí tiene mensaje? ¿Qué no tiene mensaje? ¿Y qué pasa paralelamente con su vida? Porque siento que de pronto cuando duele tanto, no solamente sorprende esta política anti-inmigrante de Trump, duele tanto para el propio pueblo porque son sus inmigrantes los que han hecho a Estados Unidos el famoso sueño americano,
sí, claro,
¿no?
Claro.
Y en el caso de Warhol estamos hablando de una familia checoslovaca, eslovana, ¿no? Muy pobres, dormía con sus otros dos hermanitos en una sola cama.
Ay, sí.
Y de hecho muchas veces cuando le decían, ¿por qué la sopa Campbell's? Pues porque me gustaba y era lo que me daba mi mamá, ¿no? Pero no solamente eso, resulta que es el hermanito que se enferma, que le da una enfermedad neuronal, este famoso mal o baile de San Vito. Entonces cuando empieza a ir a la escuela con estos movimientos, que provoca unos movimientos como no controlados en las manos, entonces cuando empieza a ir a la escuela, que además lo bulean tremendo, y llega un momento que él narra que antes de sus 15 años había tenido 13 ataques fuertes. Se le ve afectado también por este problema. No, yo no entiendo muy bien por qué, pero incluso la piel. O sea, pierde la pigmentación, queda manchado. Entonces queda manchado y queda marcado, queda traumado por el resto de sus días, Sofía, ¿no?
Sí, sí, sí. O sea, una infancia durísima, que además con un padre que se le muere cuando él tenía 14 años.
Cuando
muy
él
joven,
tenía 14 años, y
que
¿sabes
la figura
qué?
Paterna siempre es importante.
Sí. Y aquí, por eso vamos a ver que incluso él hace su trilogía de Marilyns y Lisas y de Jackies, porque la figura materna resulta que es esta mujer que es bordadora, total. ¿No? El padre trabaja en la obra, es constructor, y la madre está con él y es la que le lleva las pinturas y para que arme los collages y las...
La impulsora number one.
Sí, y le sí, llevaba total. Películas de las artistas de Hollywood. Él se enamora de Shirley Temple.
Ay, sí, que era su fan.
Era su mega fan, hasta que le llega un retrato firmado y él comprende muy niño lo que es la fama, el poder de la fama y el poder de los fanáticos.
Exacto.
Entonces empieza a habitar en él el don de la pintura, porque bueno, hay veces que nuestros hijitos están enfermos, les llevamos crayolas, pero logramos no ningún Warhol, ¿verdad? Ni logramos ningún
bueno,
Toulouse Lautrec.
¿Quién sabe? ¿Quién
pero
sabe?
No hay que perder la
sabe?
Fe, no hay que perder
exacto.
La fe. Igual y un pianito sí. O un libro, ¿verdad? El caso es que la enfermedad la transmuta en arte y cuando el padre muere, los pocos ahorros que tiene deja muy claro que son para Andy Warhol. Que no es Andy, es Andrew Warhola.
Sí, sí, sí.
Entonces, él después va a modificar su nombre por un accidente, uh-huh. Pero entonces termina lo que sería en Estados Unidos el high school, uh-huh. La preparatoria, entra, estudia, no exactamente arte, sino lo que vendría siendo hoy como más arte publicitario. Uh-huh. Y de pronto vemos a un chavo de 20 años que dice, pues yo me voy de Pittsburgh porque aquí no hay nada más que hacer. Claro. Interiorizado ya en él que él va a ser famoso, que él quiere ser rico. Uh-huh. Y con un talento brutal llega a la Gran Manzana, a Nueva York, con $200 y su portafolio. Y
además
le dan,
Nueva York, ¿no? Que era un, estás siempre hablando, ha sido un, ¿no?, mundo. Sí.
Qué valientes, ¿no? Y también tienes que estar así de chavito para decir, pues yo voy.
Es que esa edad, yo siempre he dicho, yo cuando me aventé a vivir a Europa, que a trabajar, tenía 19 años. O sea, siento que es la edad donde quieres explorar, sí, donde no importa la aventura, como no, además, caiga, como pase, lo que te pase, no pasa nada.
Sí, hay como una lobotomía, ¿no? Totalmente. Como que te operan del cerebro. Te lo sacan y luego tiempo después te lo regresan, pero traumadito. Sí, no, sí, no es
sí,
cierto.
Bueno, en algunos casos sí, ¿no? Uno no nos reponemos nunca.
No, pero es muy hermosa esta valentía de este jovencito. Va con un amigo del que es pintor. Ajá. Y consigue chamba, su primera chamba en la revista Glamour. La editora lo que cuenta es que llegó un ser muy raro. O sea, era realmente raro.
Es que era raro de personalidad.
Además,
rara.
Como dices,
físico
pueden,
raro.
Físico raro, lo que diríamos así, freak.
Sí, freak.
Y, por ejemplo, si oyen las entrevistas que decía que las busquen, hablaba así como susurrando, como una cosa así muy extraña, como un fantasma.
Pero él era extraño y yo siento, no sé qué, cuál sea tu opinión, que él también le gustaba ser este ser extraño.
Ah, claro.
O sea, él le gustaba como figurar y ser distinto y como no, como parte también de lo que es un artista en sí, ¿no? Que yo, tiene como una particularidad y él tenía muchas.
Este es como
y
su
le
marca.
Explotaba. Exacto. Bueno, es que de Andy Warhol podemos hablar horas y horas y horas y horas porque decíamos que es un hombre extremadamente exótico que yo creo que
interesante.
Él está interesante totalmente, que él como que le dio una vuelta al color, ¿no?
Exacto.
Yo creo que su fuerza era el color.
El color.
Y es, la repetición, ¿no?
Dicen así los mega expertos que desde Matisse nadie volvió a usar el color como él. Ahora que vayan a la exposición, la expresión del color, uh-huh, y lo que el color te hace sentir. Exacto. ¿Cómo se vuelve este maestro del color? Cuando llegó a Nueva York, a ver, en menos de una década de que le dio chamba la editora de Glamour, que dijo, este elf es un elfo, le empiezan a dar trabajo y él se da cuenta en el mundo publicitario, que está así como en verdadera implosión, haciendo implosión, se da cuenta que hay dos cosas. Uno, que la imagen no tiene que describir, tiene que comunicar. Y que el color es parte de lo que te enseña a comunicar. Y uh-huh, cambia esta percepción de mostrar el producto a mostrar el anhelo del producto que provoca. Si tú ves...
Fíjate qué interesante.
Vital.
A ver, explícamelo.
Por ejemplo, van a ver sus zapatos. Y de hecho, por ahí tenemos imágenes que también les podemos subir y tuitear que mandamos por ahí. Donde es un zapato que no es un zapato que se puede poner. Vaya, es una punta ridícula con un tacón impresionante. Nosotras ya sabemos que eso no es un zapato real, pero es... Uh-huh. Lo que me hace sentir entre bella, glamorosa, flotante, ¿no? Ajá. Ese zapato. Y eso era lo que hacía Andy Warhol. Entonces, en una década, Sofía se vuelve, no como publicista, sino como director de arte más famoso y mejor pagado de Nueva York. Este hombre raro, bizarro, que llegó así.
Que tenía mamitis, pero... Cañón.
O la mamá hijitis y el
yo
no
creo que los
separarse.
Dos tenían ahí una relación enfermita.
Muy enferma.
Cañón,
él nunca
¿eh?
Llega incluso, fíjate que está tan traumado con su físico que se dice que no llega a intimar, ¿no? O sea, tiene mucho,
era
evidentemente
sexual, ¿no?
Asexual. O sea, porque evidentemente.
Le decía que era homosexual, pero.
Llega un momento que son de estos seres que se vuelven asexuales, porque si bien, por ejemplo, uno de los fotógrafos en su estudio que se llamaba La Fábrica, tiempo uh-huh. después, hace ahora toda una biografía de que fue su novio, pero Andy Warhol no logra intimar. Está rodeado de este glamour, de estos artistas, todo, pero siempre mantiene una distancia de lo íntimo. Y esa intimidad finalmente la comparte
miedo,
con su
¿no? Yo
madre.
Creo.
Yo creo que mucho, exacto, por miedo al rechazo.
Al rechazo. Sí.
Porque vive dos rechazos importantes y de ahí nunca más. Dicen que habita una filosofía que se llama What If, ¿no? O sea, ya que más da. Uh-huh. Y su mamá, por ahí del 52.
Bien cucú.
Le tocó la puerta de su departamento en Nueva York, maletas, vendí la casa y vengo a vivir contigo, en lo que encuentras mujer y te asientas, cosa
horrible.
Que nunca sucedió.
Uh-huh.
Y él la recibe y le dice, pues por un tiempo, mamá, por un tiempo que se convierte en 20 años.
Pero que también le ayuda un poco la mamá.
Le ayuda
¿no?
muchísimo.
Esa soledad, ¿no? Como que lo arropa, lo acompaña.
Y tenía que comer, llámese sus latas uh-huh. Campbell's o todas las cosas cotidianas que él no iba a hacer. Y algo sucede. A partir de que llega su mamá, su carrera como publicista exponencial, y él se concentra en lo suyo, ¿no? Compra después un townhouse en Nueva York, que eso estamos hablando muchos, muchos miles de dólares.
Bueno, es que él vendió muchos miles de millones
pero
de
eso
dólares.
Lo compra antes de ser artista. Ajá. Uh-huh. Uh-huh. O sea, antes de ser artista de las bellas artes, ¿no? Ya era este artista publicitario, estos madmen que les llamaban. Uh-huh. Lo que es interesante es que a él eso no le es suficiente. Ya tiene dinero, ya es reconocido, pero él lo que quiere es ser famoso, ser una celebridad. Una celebridad. Okay. Pero ser reconocido como artista. Y en ese momento, como para ubicarnos en el tiempo, así como están los surrealistas, está en su mero molo el expresionismo abstracto. ¿Qué es esto? ¿Han visto estas pinturas que son puros goteos? Se llaman, el más famoso pues es Jackson Pollock, ¿no? Él quería ser como ellos. Lo admiraba muchísimo. Pero a ver, estos, como muchos de los expertos te dicen, eran un grupo de heterosexuales, pues casi machines, ¿no? Uh-huh. Que lo que querían era expresarse sin imagen. Entonces era lo opuesto de Warhol y lo tomaban como un loco. Y él iba así como publicista, se presentó en las diferentes revistas, aquí iba con los galeristas y nadie lo recibía. Y las primeras exposiciones que tiene son aisladas, nadie compra y nunca se cansa, Sofía. Esa es la parte que creo que es bien impresionante.
Claro.
Sigue. Cree en su mensaje, cree en lo que él está haciendo.
Que además, ¿sabes qué? Teniendo toda una vida detrás como íntima, bastante dolosa, ¿no? Porque sí tenía una vida personal tormentosa, triste, sin enamoramiento, sin el amor, sin... ¿no? Me imagino que encima ser rechazado, pues no cualquiera lo hubiera podido aguantar.
Y sigue.
Sin embargo, él siguió.
Sigue,
mucho el apoyo de la mamá, que ahí creo que es donde entraba la fuerza de la mamá, de no te dejes vencer, ¿no?
Sí,
de
no,
apoyo
desde
moral.
Chiquito, cada pintura que hacía le daba un chocolate. O sea, aquí esto está premiado, ¿no? Esto está premiado. Sí. Y él no se cansa, sí pregunta, ¿no? Le pregunta a sus amigos galeristas, ¿por qué me rechazan?
Ay, sí, bien
¿por
triste.
Qué eres raro? Le dices
un freak,
amigo,
qué feo.
¿Por qué eres un freak? ¿Por qué eres raro? ¿Por qué eres irreverente en tu mensaje? ¿Y por qué vienes del mundo publicitario? Y entonces llega un momento que él lo asume y dice, esto yo no lo puedo cambiar, así que esto lo voy a maximizar.
Ahí es donde, fíjate qué increíble, es una gran anécdota esa, ¿estás
sí,
de acuerdo?
Sí.
Porque de algo que cualquier otra persona hubiera podido decir,
voy a cambiar,
no funcionó,
por ejemplo, no funciono, voy a quitarme mi esencia, era su esencia.
Era su esencia.
Ser raro.
Claro, sí.
Ser irreverente, porque era irreverente,
y
era
ser publicista.
Y ser publicista. ¿Sí? Entonces tiene un amigo que le dice, a ti te gusta el dinero, tú entiendes lo que el dinero es y lo que significa el dinero para, sin importar el nivel socioeconómico de la gente. Entonces... pinta lo cotidiano. Y ahí es donde se le ocurre
las
famosas latas Campbell. Y hace su primera
exposición. Además hizo de todos los sabores que él comió, como todos.
La mamá, por supuesto, se los llevó, ¿no? Le llevó las 32 latas. Y él se dedica a pintar las 32 latas de Campbell's. Y su primera exposición es en Los Ángeles. Evidentemente hay críticos que dicen, a ver, esta parte de tonto nos quiere ver la cara y esto es una porquería.
Claro.
Y hay otros que dicen, híjole, creo que los voy a comprar porque me voy a hacer... millonario algún día. Dicen que una
que
de esas...
es tener buen ojo, ¿no?
Híjole, imagínate. Está si cañón, tú en el 62 hombre. Hubieras querido comprar una de esas, te hubiera costado $500. Hoy no son vendibles, punto. Están en el MoMA. No,
sí, sí, sí.
No hay manera de que te los vendan y rompería pues todos los récords existentes, ¿no? Entonces, uh-huh. Es tener esta visión. ¿Por qué los pinta? Porque dice, pues lo mismo están en la alacena del presidente de los Estados Unidos que en mi alacena, que en la alacena de los
claro.
más pobres.
Sí, sí, sí.
Además, también empieza
mundialmente
como
conocido.
Como esta crítica al consumo masivo. O sea, estamos hablando de Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial, donde el consumo masivo es, y el marketing y la publicidad empieza a ser...
¿Qué es la imagen de Estados Unidos?
Ajá. Exacto, Sofía. Y empieza a ser como es la imagen de Estados Unidos y es también lo que de alguna manera los identifica. Él lo conoce muy bien porque viene el mundo de la publicidad y entonces va a venir su mezcla entre su anhelo de la fama, pero ¿qué consume la gente? Llega un momento que dice, no nada más consume productos, consume personas.
Uh-huh.
Y así es cuando empieza con Marilyn, sobre todo después de que
claro,
Marilyn
y además
se
ella.
Suicida, la toma y entonces es cuando se mezcla los desastres internos que él quería plasmar, que también era Estados Unidos, con la parte de la fama.
Es que, aunque está considerado como artista plástico, ¿no? Pero él cambió como la historia de la publicidad.
Desde
también,
la publicidad,
¿no?
Exacto. Su
o sea,
aportación al mundo
combinación...
es completa. No sí. hay publicidad igual después de Andy Warhol, no hay arte igual después de Andy Warhol.
Fíjate nada más.
Está lindo conocer todo lo que hay atrás de su vida para poder apreciar esta exposición.
Uh-huh.
Porque si observan, hay una crítica fuerte a la misma sociedad en la que él habita, ¿no? Uh-huh. Pone una estatua de la libertad que no se le ve la cara porque dice la libertad en este país no puede ser la misma cuando tenemos sillas eléctricas, cuando tenemos violencia racial de los policías. Uh-huh. Entonces es una combinación de crítica social a la cultura americana, uh-huh, y ser el mayor habitante de la cultura americana. Entonces, claro, aquí la invitación es a valorar lo que la Fundación Jumex hizo para traerlo, ¿no? Su curador, el curador que es el que organiza toda la exposición.
Uh-huh. ¿Cuántas
la planeó? Más de 100.
¡Ay, wow!
Todo el museo. Entonces, vale la pena. Tómense su tiempo para ir. Está abierto de lunes a domingo. No, lunes no, perdónenme. De martes a domingo, de 11 a 6. También más información tienen en mi página. Si quieren, elisaqueijeiro.mx. Vamos a subir toda esta investigación también a profundidad. Voy a dar 4 visitas. Si alguien quiere que se sume, ahí viene, uh-huh, toda la información.
Entren a tu página, ¿qué es?
elisaqueijeiro.mx. Uh-huh. Entren a la página, ahí está. Y valoremos el arte. Gocemos que nos viene a contar Andy Warhol. Y gracias, Sofía, por poderlo traer.
Es un placer,
traer,
mi amor. Para mí ya sabes que me encanta hablar de todas estas cosas y qué mejor que tú las expliques y las platiques tan sabrosamente como siempre. Pero sí hay que aclarar ahorita que decíamos de que además de Andy Warhol fue un gran publicista y fue pues un artista.
El creador del arte pop.
No, pero fue cineasta también. Pero es que nos quedamos, sí, con la historia de que Andy Warhol hace un guión, sí, no le gusta a esta señora y esta señora le pega unos tiros, que no muere de eso.
No, no muere de eso. En el 68 le dispara. Luego él se toma fotografías y hace hasta publicidad de su de su torso todo golpeado. Increíble. Esta mujer, que es Valeria Solanas, le dispara. Y aquí una aclaración, porque luego van a ver en todos lados que dicen, sí, que dicen, es que una feminista lo atacó. A ver,
no.
Las feministas estaban en contra de ella. Tenía una organización para acabar con los hombres, pero ¿cuántos miembros creen que tenía su organización?
3.
Ella. Su organización era ella misma. Entonces, por favor, no le ayudemos al feminismo diciendo que era una feminista, exacto, que lo atacó. Era una mujer desequilibrada que lo atacó. Andy Warhol no vuelve a ser el mismo después de ese ataque. De hecho, deja bastante de pintar. Uh-huh. Se vuelve mucho más comercial. Ahora sí que pintaba los retratos del jet set, siendo él parte de ese mismo jet set. Otra de las anécdotas que dicen es que llegaba justo al estudio 54. Sí. Se pero tomaba la foto, todo, y luego por atrás iba a ver la tele con su mamá.
Es que iba como a pasar lista, ¿no? De que ya llegué, ya me vieron, ¿no? Y como lo que quería, justo como admiraba tanto a las celebridades, él también quería ser una.
Él quería ser una celebridad y se ponía sus pelucas. Ay, mi vida. ¿Por qué no tenía plateadas? Pelo. Es que era un pelo muy delgado que le queda adelgazado también después de la enfermedad. Lo odia y entonces decide sustituirlo por pelucas, entre ellas plateadas.
Y que subastaron esas películas, películas, esas pelucas en un dineral. Elisa,
no, bueno.
En un dineral. Oye, bueno, hay muchas más cosas que platicar de este señor que dejó también toda su lana ya cuando falleció, ¿no? En su testamento todo fue para una fundación, ¿no?
Exacto, y también apoyar a los jóvenes que quieren romper vanguardistamente el arte. Entonces es el museo Andy Warhol de Pittsburgh.
Ok, ¿y dónde lo vemos entonces? ¿En el Jumex?
En el
Jumex,
que está en Polanco, en esta zona de Polanco, ya saben, en el centro, ahí está, en el centro de Polanco, el Museo Fundación Jumex. Pueden entrar a su página, pueden entrar a mi página, ahí hay mucha más información, elisaqueijeiro.mx. No se pierdan Andy Warhol.
Gracias, Elisa, un placer siempre, precioso. Muchas
te
gracias,
quiero.
Yo también te quiero.
Siempre con la información que tú necesitas y al momento.
Siempre. 88.9, tráfico y clima cada 15 minutos.